Deportes en la Tarde.
COPE. Estar informado.
Muy buenas tardes, José Luis Corrochano.
Hola, Fernando. Hola, Pilar. ¿Qué tal estáis? Buenas tardes. Bueno, la cita del deporte, la cita del día, sin lugar a dudas, es en Francia, 7:30 de la tarde, final del Mundial Sub-20, España contra Japón. Así suena la última alegría que nos han dado estas chicas después de meterse en la final. Y esta es la concentración de una de las jugadoras de España, Lucía Rodríguez.
Es de envidiar el apoyo que estamos recibiendo de España, tanto a la hora de que la gente que ve los partidos, como las cosas que nos llegan a través de redes sociales, y yo creo que al final eso es un empuje que nos llega a nosotras y que nos hace que también estemos donde estamos.
Y este es el orgullo de los padres de nuestras chicas esta mañana en Herrera.
Las veo muy motivadas, se llevan compitiendo mucho tiempo, jugando finales, y que saben que es el partido definitivo y que y están muy concentradas en ello.
Bueno, de pequeña decía, yo mamá algún día seré famosa, y la tía lo está consiguiendo. Ya pensé que llegara hasta donde está, que va.
Son Luis, sueño. El padre de Lucía, y Ceci, la madre de María Isabel. Bueno, cuéntanos, Andrea Peláez, directora de Área Chica, aquí en la cadena COPE, cuéntanos noticias del partido del España-Japón.
Ha llegado el día más importante de la historia del fútbol femenino español. Nuestras sub-20 están a menos de 5 horas de saltar al terreno de juego del estadio de Le Gavin de Vannes, Francia, para enfrentarse a Japón y tratar de lograr el trono mundial. Salvo la baja segura por sanción de Aitana Bonmatí, Pedro López tiene a todas las jugadoras disponibles, con la duda de si jugará o no Lucía García, que sufre molestias en los isquios. La ilusión es máxima, tenemos un precedente reciente en la fase de grupos, ganamos a las japonesas con gol de Carmen Menayo y ellas están seguras de que hoy se puede repetir. Todo está a punto, están preparadas. Ayer recibieron un vídeo emotivo de sus familiares mandándoles ánimos para la cita más importante de sus carreras. Ellas confían en levantar la copa pese a, sobre el papel, no ser las favoritas, y así lo confirmaba anoche el míster Pedro López en el partidazo de COPE.
Están tranquilas, están casi como si fuera un partido más. Un mundial donde nos lo han puesto cada partido súper difícil, al límite de lo físico y de lo mental. Y no va a haber ningún detalle que hagas después de ganar el Mundial que pueda igualar la proeza que podrían hacer.
¿Quién es favorito?
Por ser una potencia en fútbol femenino sería Japón, pero al haberles ganado en fase de grupos, pues está más igualado.
Carlos Ganga, ¿por qué es histórico este choque de esta tarde en Francia?
Porque sería el tercer Mundial de fútbol para nuestro país después de Sudáfrica 2010 y el sub-20 masculino en Nigeria con Casillas y Xavi. Además, sería una de las pocas selecciones femeninas de nuestro deporte en ser campeona del mundo. Este verano las chicas del fútbol ya han sido campeonas de Europa sub-17 y sub-19, y sería la confirmación definitiva de que podemos ser una de las mayores potencias. En el palco estarán el presidente del gobierno, Pedro Sánchez, el presidente de la Federación, Luis Rubiales, y la presidenta del Consejo Superior de Deportes, María José Rienda.
Esto es a las 7:30 de la tarde, en tiempo de juego especial, contado en cope.es. Y ahora las cosas habituales en nuestra liga. Uno de los temas de conversación en los últimos días, el partido en Estados Unidos que debe jugarse por el acuerdo al que han llegado la liga y una empresa americana. Van a escuchar la opinión sobre este partido de Quique Setién, entrenador del Betis, Abelardo, entrenador del Deportivo Alavés, y Mitchell, del Rayo Vallecano.
Para el Betis, jugar un partido fuera contra un equipo como el Barcelona o el Madrid te daría un caché, un prestigio que también podría ser muy interesante.
A mí no, pero si tenemos que ir a jugar a Estados Unidos, pues habrá que ir. A mí no me gustaría, no. Me gustaría jugar aquí en España. Sí.
A mí me gusta sobre todo los partidos en Vallecas, me encantan, con nuestra gente y nuestra afición. Es lo único que te puedo decir. Si al final tenemos que ir y todo el mundo, todos los equipos salen beneficiados, pues bueno, bienvenido sea, pero desde luego que a mí los partidos de casa me gusta jugarlos en Vallecas.
Y una opinión de la patronal, de un presidente, anoche en el partidazo, el del Real Valladolid, Carlos Suárez.
A mí me gusta mucho la idea. Nosotros ahora mismo estamos lejos de la Premier, tenemos que intentar ser diferentes, más imaginativos, para intentar seguir recortándoles el trecho tan grande que nos sacan. Al final, poco a poco, nos vamos a ir habituando a todas esas cosas.
¿La postura de los jugadores qué le ha parecido?
¿Dónde vamos a tener nosotros la oportunidad de jugar? En Los Ángeles. Yo creo que a ellos también les sería ilusión, ¿no? No estoy muy de acuerdo con la postura que que ha adoptado en este caso AFE.
Y antes de las cosas de los candidatos al título de Liga, una visita a Bilbao, COPE Bilbao. José Ángel Peña, ¿por qué está siendo noticia en las últimas horas el delantero del Athletic, Iñaki Williams?
Bueno, pues porque el delantero del Athletic, como dices, se ha visto envuelto en una lamentable controversia a raíz de la difusión de unas imágenes en las que protagoniza una fuerte discusión con su pareja durante la noche del martes al miércoles en plenas fiestas de Bilbao. Williams ha salido al paso de la polémica emitiendo un comunicado público en el que él y su pareja piden disculpas por el mal ejemplo dado, solicitan respeto a su intimidad y denuncian un intento de extorsión para evitar la difusión de las referidas imágenes.
Y ahora un paso por el Real Madrid, el Barcelona, el Atlético, el Valencia y el Sevilla. Primero el Real Madrid. Miguel Ángel Díaz, ¿dónde va a jugar Vinicius, que está siendo noticia en las últimas horas?
En principio a caballo entre el primer y el segundo equipo, en la zona noble hay más urgencia que en el cuerpo técnico para que Vinicius tenga más protagonismo en el Real Madrid. El club sigue firme en su decisión de no fichar a ningún delantero, pero quiere evitar que la falta de minutos con el primer equipo estanque la progresión de Vinicius. El club ha recibido varias propuestas para que se marche cedido que se han desestimado. El brasileño va a alternar los partidos en el Castilla con sus actuaciones en el primer equipo. De hecho, el pasado fin de semana contra el Getafe, lucía el dorsal número 28.
Este domingo hay un Castilla-Las Palmas. Veremos si está ahí Vinicius. Vamos a Barcelona, Elena Condis. Allí hay dos nombres propios, Rafinha y Alcácer. Noticias de los dos.
Como venimos contando, Alcácer está cerca de cerrar su salida al Borussia Dortmund. Será una cesión con opción de compra a final de temporada. El club alemán asumirá la totalidad de su ficha, que sabemos que es de 3 millones netos. En cambio, Rafinha a día de hoy se queda. Esto es lo que nos dicen textualmente desde el entorno del jugador y también fuentes del Barça. Rafinha tiene muchas dudas y aún no le ha dado lo que hay al Betis, y el Barça solo le va a dejar salir con un traspaso, con una oferta convincente. Si el Betis no cambia la propuesta y hace una oferta superior, está descartado. Así que, salvo giro inesperado del guión, Rafinha no se moverá.
Entrevista hoy en El Mundo Deportivo a Arturo Vidal, el último fichaje del Barcelona. Se está hablando mucho de cómo es fuera y dentro del campo. Esto dice él.
Conflictivo fuera del campo. He tenido dos problemas que fueron en Chile y que pedí disculpas, claramente me equivoqué, pero conflictivo no soy. Los que me conocen, los que están el día a día conmigo, saben que soy muy alegre, soy muy tranquilo, pero conflictivo no soy. Solo en cancha se me ve también mi personalidad, y la gente después, cuando hay un problema así, lo agranda mucho.
En el Atlético de Madrid, el nombre propio sigue siendo Felipe Luis. Lo último sobre su futuro lo cuenta el presidente del Atlético, Enrique Cerezo, a Deportes 4.
Estamos intentando de que no se marche, pero tú sabes que yo siempre digo lo mismo, que los jugadores juegan donde quieren jugar. Nosotros queremos que Felipe Luis se quede, todo el mundo quiere que se quede, pero las circunstancias son las circunstancias y no te puedo decir más. Yo creo que sí, pero siempre hay que esperar las últimas horas, que son las que realmente te dan tranquilidad y, sobre todo, esperar cuál es el resultado.
Valencia, el cuarto en la Liga la temporada pasada. El nombre propio de la mañana, Segarra, es Marcelino, que ha hablado con vosotros.
Sí, ha repasado todos los temas de actualidad para dejar claro, por ejemplo, que no le gusta que el derbi contra el Levante se vaya a jugar el domingo día 2 a las 12 con el calor que hará en Valencia, que confía en que Rodrigo se quede y, por ejemplo, mira, Corrochano, que está seguro de que Peter Lim va a hacer todo lo posible por traer a Gonzalo Guedes.
Yo no le voy a pedir a Peter que traiga a Gonzalo. Sí que te puedo asegurar, te aseguro, que Peter va a hacer todo lo posible para que Gonzalo juegue en el Valencia, sin hacer locuras.
Y en Sevilla la noticia, Víctor Fernández, es que está el Sevilla a un paso de meterse en la Europa League.
Sí, el Sevilla tuvo ayer más dificultades de las esperadas debido al bajo rendimiento que ofrecieron jugadores como Nolito y Muriel durante la primera parte, con el partido estancado. Machín metió en el campo a Andrés Silva y Navas. Todo cambió y fue cuando apareció Sarabia para marcar el gol de la victoria, que deja esta última eliminatoria de la previa de la Europa League muy encarrilada. Sarabia.
Es un resultado fantástico. Sabemos la importancia que tiene un gol fuera de casa, y más si es un 0-1. Así que bueno, hay que aprovecharlo. Nos queda rematarlo en casa. Sabemos que va a ser un partido muy complicado, como nos lo han puesto hoy aquí. Nos tenemos que centrar en el partido de Liga para después volvernos a centrar en el partido.
El próximo jueves en Sevilla, en el Sánchez Pizjuán, la vuelta a Sevilla, Sidma Lomu gana 1-0 el Sevilla. Hay más noticias en el fútbol español.
Deportes en la tarde.
COPE, estar informado.
Este año tienes 3x2 en camisetas, pantalones o felpas de la marca Freestyle.
Mi color favorito es el rojo. O el verde. Bueno, todos.
Ahora falta decidir en qué colores, porque tenemos todas las opciones, la mejor financiación y hasta un 10% de regalo para tus próximas compras. Elige tu propia vuelta al cole en El Corte Inglés.
Cariño, ¿has visto el mensaje del vecino?
No, no lo he visto. Estoy pendiente de los niños. ¿Qué dice?
Que este fin de semana han entrado a robar en varias casas de la urbanización.
¿En serio? Pues menos mal que nosotros dejamos la alarma conectada antes de irnos de vacaciones.
Protege lo que más importa con Securitas Direct, la compañía con el mayor número de expertos para proteger tu hogar. Llama ahora al 900-200-200 o calcula online en securitasdirect.es. Recuerda 900-200-200.
Hoy empieza la segunda jornada de Liga con dos partidos. Los dos se juegan en la Comunidad de Madrid. Se juega el Getafe-Eibar a las 8:15. Este partido tiene estas noticias, Gemma Santos.
En el Geta ya están todos convocados. Corro en el hotel de concentración. Bordalas tiene a toda la plantilla disponible, excepción del lesionado Markel Vergara. Y ya avisó el míster de que hará cambios en el 11 después de la derrota en el Bernabéu. Mendilibar, por cierto, también va a hacer cambios, aunque por obligación, porque tiene lesionados a Orellana, Pedro León y a Ramis. Ha venido el Eibar con 19 hombres a Madrid porque encima Peña está tocado en el tobillo. El partido será en un Coliseum renovado que estrena césped e iluminación y el árbitro será Media Jiménez.
Hoy vuelve a Butarque a Leganés el entrenador de la Real, Asier Garitano.
Para mí es bonito, ¿no? Poder ir a poder competir con el Leganés en primera división, tanto para ellos como para mí, está bien, quiere decir que estamos con los mejores. A partir de ahí, 90 minutos para poder competir, 90-95. Bueno, luego seguiré siendo el hijo adoptivo de... De allí me imagino.
Santi Duque, noticias de este partido. Le gané la sociedad.
Que tiene las bajas Corro de Simanowski, Arnaiz por lesión y de Gabriel por decisión técnica. No hará muchos cambios respecto al 11 de San Mamés. Salvo sorpresa, Cuellar repetirá en la portería en la Real. Todos los focos son para Asier Garitano, que no podrá contar por lesión con Moyá, Yanuzay, Aguirreche y Navas de la Bella. Se queda fuera por decisión técnica. Lopita, 10:15, Munuera Montero.
Un paso por 6 equipos que juegan mañana. Un paso rápido para conocer la última hora. Por ejemplo, en Barcelona, que juega mañana a las 10:15 en Valladolid. ¿Qué noticias tenemos en la Condis?
Valverde habla a las 5:30, una hora antes del entrenamiento. Después de la sesión lista de convocados, tendrá que descartar a 3 futbolistas, además de las 4 bajas por lesión de Denis Aleñá, Samper y Silesen. En lugar del holandés, convocará al portero del B, Joaquín Ezquieta. Mañana se espera 11 de gala. Coutinho será titular por primera vez esta temporada y en principio Dembélé se mantendrá arriba con Suárez y Messi.
Amón, que es noticia en el Valladolid, que vuelve mañana primera en Zorrilla.
Que dos de los recién llegados están en la lista. Que ha dado a conocer Sergio González. Hablamos del croata Dujicic y del turco Enes Unal. Se queda fuera Cris Ramos, que parece que tiene el futuro muy complicado en el Real Valladolid. Además, el técnico ha anunciado cambios en las posiciones ofensivas del equipo.
A las 8:15 en el Metropolitano, mañana Carlos Sáez, el Atlético de Madrid contra el Rayo. Noticias del equipo de Simeone.
Hoy a las 7:30 Corro, último entrenamiento desde el Cholo en el Metropolitano. Antes a las 7, rueda de prensa del técnico argentino, todavía con el tema de Felipe encima de la mesa. Por cierto, en la sesión de ayer no saltaron al césped ni Vitolo ni Coque. Mañana el partido contra el Rayo. Antes, los internacionales franceses Griezmann, Lucas y Lemar ofrecerán la Copa del Mundo y después del encuentro, fiesta por la Supercopa. Jugadores y técnicos la ofrecerán a la afición.
Y en el Rayo Vallecano, ¿qué es noticia, Carlos Ganga?
La principal novedad puede ser el último fichaje, el extremo Álvaro García, que podría entrar en su primera convocatoria. Vuelve tras sanción Santi Comesaña, que incluso podría ser titular en el centro del campo, y retrasaría Jordi Amat al centro de la defensa. Velázquez es baja por lesión y la única duda es Tito, que fue titular contra el Sevilla. Su lugar en el lateral derecho sería para Luis Advíncula. Michel dará mañana la lista para el estreno del Rayo Vallecano en el Metropolitano.
El primer partido del sábado es a las 6:15 en Mendizorroza, Deportivo Alavés Betis. ¿Qué noticias tenemos en el equipo vitoriano, Arrillaga?
Pues que todos están convocados para el debut en Mendizorroza esta temporada, excepto los lesionados Ele y Pina, además del recién llegado Jonathan Caller. Y volverá Guidetti a la convocatoria, aunque no sabemos si lo hará de inicio. Lo que sí va a cambiar en principio es el dibujo respecto del partido del Camp Nou.
En el Betis Escalera, ¿qué noticias tenemos para el partido de mañana?
Quique Setién ha dado a la lista de convocados para Vitoria con varias novedades. Vuelve Tello tras lesión y ojo que se queda en Sevilla Sergio León por decisión técnica. Además, Joaquín y Javi García siguen fuera por molestias.
Y apunten los dos partidos con los que empieza la segunda jornada en segunda división. Son los dos a las 10 de la noche. Extremadura Deportivo de La Coruña y Málaga Alcorcón. Hay más noticias en el fútbol español.
Deportes en la tarde.
COPE. Estar informado. En COPE, las mañanas son de Carlos Herrera, de lunes a viernes, de 6 a 1.
Cuánto me alegro de saludarles, están ustedes aquí. Hay alguna felicidad mayor.
Y la próxima temporada, El Mediodía, de Antonio Herraiz y Marta Ruiz, de 1 a 3 de la tarde.
Y la última hora nos lleva a lanzar una pregunta.
Las tardes son de Pilar Cisneros y Fernando de Aro, de lunes a viernes, de 3 a 7.
Pues esa ocurrencia, cuidado, se hizo viral.
Ahora, quien con esta llegada...
Y las noches, con La Linterna, Ángel Expósito, desde las 7 y hasta las 11:30.
Bueno, ¿qué? Lo flipan, ¿no?
Tienes que estar muy orgulloso de tus oyentes, Expósito.
En COPE ya estamos preparando la nueva temporada.
Te esperamos.
Dale más potencia, dale más magia,
Dale más energía. Regístrate ahora en Sportium.es y doblamos tu primer depósito. Hasta 200 euros gratis para jugar online. Por ejemplo, si depositas 50 euros, te regalamos 50 más para jugar. Dale más. Dale Sportium. Sportium, patrocinador oficial de la Liga. Juega con responsabilidad.
20 idas y venidas en el fútbol español. Por ejemplo, en Sevilla, esta es muy sonada porque lleva mucho tiempo. ¿Quién se va, Víctor Fernández?
El Sevilla ha despedido esta mañana entre lágrimas a su capitán, a Nico Pareja, que se marcha al fútbol mexicano. Pareja ha dejado su firma en este Sevilla con 120 partidos y 3 títulos de la Europa League, nada más y nada menos. En el adiós le acompañaron, por supuesto, el presidente, estuvo Joaquín Caparrós, todos los compañeros. Pareja se va agradecido y muy emocionado.
Les deseo lo mejor de los éxitos a mis compañeros, que son la base de este club y los que le van a dar más alegrías a toda esta gente.
Las lágrimas de Nico Pareja en su despedida. En Getafe, Gema Santos ha confirmado el fichaje de un lateral.
De Dimitri Fouquier, lateral derecho francés, polivalente, que ya conoce la liga como pedía Bordalás porque ya jugó en el Granada. Jugará cedido por el Watford esta temporada en el conjunto azulón, como dices, y el Getafe a su vez ha cedido al Mallorca Merveille en Dokit.
Albert Osuna, en el Español, ¿quién se marcha?
Pues Álvaro Vázquez se marcha, ha cedido al Zaragoza una temporada sin opción de compra. El club maño asume el 50% de la ficha del delantero. Mister Sin, el dueño del Español, llegó anoche a Barcelona y es posible que mañana esté presente en el último entrenamiento del equipo antes de enfrentarse al Valencia.
Y presentaciones del día, ha habido una triple en el Rayo Vallecano, Paloma Monge.
Sí, el Rayo Vallecano ha presentado a sus 3 últimos jugadores, Jordi Amat, Álvaro Medrán y el último en incorporarse, Álvaro García. El exjugador del Cádiz ha afirmado que ha elegido el club madrileño porque han puesto mucho interés en él, y preguntado por cómo ha vivido la situación en el Cádiz, con el Cádiz, ha dicho que el Cádiz no quería que fuese a peor y que todo fuese bueno para los tres.
Hay más noticias en el deporte español. La primera es la Fórmula 1. Este que van a escuchar es Fernando Alonso en el Gran Premio que va a disputar después de haber anunciado que se marcha de la Fórmula 1.
Para ser el mejor piloto del mundo de siempre, pues o ganas 8 campeonatos del mundo en Fórmula 1, cosa que es imposible para mí ahora mismo, o eres el mejor en todas las categorías, ¿no? Y no voy a esconder que la triple corona es uno de los objetivos que más me atrajo, ¿no? Desde hace ya algunos meses, o desde el año pasado, digamos.
Carlos Miquel, la noticia del día es el anuncio de Fernando Alonso de me quiso Red Bull, y Red Bull diciendo qué exactamente.
Lo que dice Red Bull y Christian Horner es que no hubo tal oferta, que Fernando Alonso simplemente hubo unas consultas por parte de Flavio Briatore y de Liberty Media para si podían fichar al piloto asturiano para 2018-19, y eso sí, dicen que no, que dice Horner que quiere una disculpa de Alonso y que ellos solo fichan a jóvenes pilotos de su cantera. Alonso sostiene que eso no es cierto y que hubo varias ofertas, hasta 6 ofertas en su carrera deportiva, y las 2 últimas, como revelamos ayer en el partidazo de COPE, fue a los 3 días antes de quejarse de Alonso en los medios, Christian Horner, y otra en el yate de Flavio Briatore. Ahora mismo se está rodando libres 2, el más rápido es Hamilton, Alonso 16º, Sainz 10º.
Gran Premio de Bélgica este fin de semana y motos, Gran Premio en Silverstone. Noticias de este Gran Premio, Borja González.
Pues también están ahora mismo los pilotos en libre 2, los pilotos de MotoGP. De momento, el más rápido por la mañana había sido Maverick Viñales, por delante de Valentino Rossi. Ahora mismo es Márquez el mejor por delante de Dovizioso, con Viñales tercero, con los pilotos muy pendientes de la climatología, porque amenaza con llover aquí en Silverstone. En Moto3, el más rápido ha sido Daniel Arbolino por delante de Bezzecchi. El mejor de los españoles ha sido Aaron Canet, que ha terminado en la 5ª posición. Martín ha sido 10º por la mañana. En Moto2, Herreter ha sido el mejor de los pilotos de la clase intermedia. En poco comenzará el segundo entrenamiento libre en la clase intermedia.
Coches en Bélgica, motos en Inglaterra, Reino Unido. Vamos a la Vuelta Ciclista a España, que se disputa en Málaga. Mañana empieza. Noticias previas al inicio de la Vuelta, Erifrade.
A las 5:26, el ciclista del Burgos BH, Jorge Escudero, va a ser el primero en abordar el circuito de 8 kilómetros por Málaga, entre el Museo Pompidou y la calle Larios. Ahí va a estar finalmente Richie Porte, el australiano del BMC, que se ha reído de su favoritismo en las apuestas, y más tras la gastroenteritis que ha sufrido. Esta mañana se ha conocido que las Salinas de Torrevieja albergarán la salida del año 2019, y noticia COPE, acuerdo ya cerrado verbalmente con Utrecht en los Países Bajos para la salida del 2020.
Eso es previsión de la Vuelta Ciclista a España. Bueno, dos noticias más. Sorteo del US Open, Alberto Cruz. ¿Con quién va a jugar Rafael Nadal el primer partido?
Pues comienza su defensa del US Open contra David Ferrer el lunes 27. El mismo día también lo hará Garbiñe Muguruza, que se enfrentará a la tenista china Zhang. Garbiñe cae del lado de Serena y Venus Williams, y en el caso de Nadal se podría encontrar con Del Potro en semifinales o frente a Federer y Djokovic en la última instancia. Este será, por cierto, el último US Open de la tenista Anabel Medina, que tras el cual pondrá fin a su carrera.
Y ha abierto este informativo de deportes, y va a cerrar el informativo de deportes Andrea Peláez con el Mundial de Piragüismo. Noticias del Mundial.
España ya tiene cuatro embarcaciones en las finales, el K2000 de Cubelos y Peña, el C2000 de Vallejo y Siero, y ayer lo hicieron directamente el C4000 y el K2200 de Cravioto y Toro.
Esto es lo esencial, Pilar Fernando, en el deporte nacional e internacional. Enseguida lo más cercano, en su COPE más cercana.
Gracias, Corrochano.
Gracias, José Luis.
Seguimos con más deportes en COPE.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
José Luis Corrochano.
Deportes en la tarde.
COPE. Estar informado.
Están escuchando ustedes este espacio de información y entretenimiento deportivo a través de las emisoras COPE, que optan por este espacio hasta las 3:30, en la que conectarán con sus emisoras más cercanas. Por ejemplo, yo reclamo la atención siempre para la zona centro en el 106.3, para gente que quiere un poco más en la vida, un contenido premium, extra, porque quieren más de los deportes que están pasando cerca de ellos. Bueno, sin enrollarme más, este sonido corresponde anoche al partidazo. Es la conversación que mantenía Juanma Castaño con uno de los hombres del día. Es el seleccionador nacional de la España femenina sub-20, que se juega hoy el Mundial, Pedro López.
¿Cómo las ve? ¿Cómo nota a las jugadoras?
Pues están tranquilas, están casi como si fuera un partido más, pero ya digo que a lo mejor mañana va a cambiar. Incluso me sorprende a mí que estén así de tranquilas.
¿Quién es favorito?
Pues no está claro. Por historia y por ser una potencia en fútbol femenino sería Japón, pero al haberles ganado en fase de grupos, pues está más igualado.
¿Son equipos muy diferentes, España y Japón?
No tanto. Yo creo que, por suerte, para el fútbol femenino han llegado a la final los dos equipos que mejor fútbol han propuesto, los dos equipos que no han especulado, que han ido desde el principio a por el rival, a intentar generar juego, a tener la posesión, a crear ocasiones, a presionar incluso al rival, y bueno, yo creo que va a ser un partido bonito.
¿Esta noche ha pasado por la habitación de alguna jugadora en especial, de algunas jugadoras, para decir algo, para mandar un último mensaje, o no? ¿O están tranquilas cada una a lo suyo?
Justo antes también de ir a dormir hoy han tenido un vídeo de motivación muy especial, con mensajes de todos sus familiares,
oh, qué bueno,
con imágenes del torneo. Lo tenemos como costumbre antes de los partidos importantes, antes de ir a dormir, un vídeo de motivación. Y así lo dejamos hasta mañana.
Ah, y cuando han visto a los familiares, habrán soltado la lágrima alguna, ¿no?
Sí. Además, los familiares hablando de sus inicios en el fútbol, poniendo fotos de cuando eran pequeñas, muy emotivo.
Si se consigue el Mundial, ¿alguna promesa en especial?
Por la mía, no. Yo he dicho de broma a mis compañeros que si gano el Mundial me compro una barca, una caña, y ya no me ven en un año o algo así.
Bueno, a ver si es verdad, que puede comprarse la barca, la caña y alguna cosa más el seleccionador nacional. Pedro López, el seleccionador de las chicas sub-20 que hoy juegan contra la selección japonesa en Francia por el título mundial. Bueno, la encuesta del día en Deportes COPE dice lo siguiente, Carlos Ganga.
Es el principal debate que hay en el Real Madrid, es en la portería, así que hoy te preguntamos en @deportescope quién debe ser el portero del Real Madrid, el titular, el domingo en Girona, Keylor Navas o Thibaut Courtois. Después de casi 700 votos, la gente lo tiene bastante claro, pide al belga con un 71%, un 29% para Keylor Navas.
Ahora le preguntamos a Miguelito qué sabe o qué cree él que va a pasar este domingo en Girona a partir de las 10:15. ¿Keylor Navas o Courtois en el relevo de la portería del Real Madrid? Y un sonido más del partidazo. Ayer a esta hora, Arantxa Rodríguez, luego lo repitió por la noche en el partidazo, contó que esta posibilidad de que Mbappé o Neymar terminen en el Madrid porque la UEFA o la FIFA sancione al Paris Saint-Germain, nada de nada. Pero para ratificar más aún la noticia, Alexandre Ruiz, comentarista habitual del partidazo y compañero de Bein Sport Francia, piensa todo esto.
¿Hay algún temor allí a este asunto? ¿O por supuesto, en el Paris Saint-Germain se cuenta con que van a estar todas las estrellas en el arranque de la temporada de Champions?
Pues la verdad es que temor no. Temor para nada. Lo ha dicho todo muy bien Arantxa. El caso es que aquí no dan portadas sobre el tema. No dan artículos que sean en L'Equipe o en Le Parisien, que es el otro diario que está muy bien informado sobre el caso. Nada de nada. Hubo ya multa de 60 millones y el París cumplió. Pues el París está en regla. Hay un montón de empresas que está directamente implicado con Qatar, que sea BIN, la cadena donde yo trabajo, QNB, que es la Qatar National Bank. O sea que todas esas empresas están directamente implicadas con Qatar y además con Nasser Al-Khelaifi, el presidente del club, y a veces de una de esas empresas.
Bueno, sueño imposible de momento esta historia de Mbappé y Neymar por una sanción de la UEFA o de la FIFA al Paris Saint-Germain. Enseguida, la Liga y el España-Japón del Mundial Sub-20.
José Luis Corrochano.
Deportes en la tarde.
COPE. Estar informado.
Concentrados en este estudio los hombres más y mujeres más importantes del día en Deportes COPE. Está Guest Star hoy, es estrella, bueno, no Guest Star, estrella principal es Andrea Peláez, la directora de Área Chica. Hoy es el día de las chicas, ¿no?
Hombre, es su día.
Del fútbol femenino, porque está, bueno, es portada del diario, del Marca, de los informativos, de la televisión, de todo, con este partido. Esto es a las 7:30, lo contamos en el tiempo de juego, ¿no?
Lo contamos en el tiempo de juego, con narración de Marco Antonio Sande, con la dirección de...
Tenías que narrar tú, Andrea.
Tengo que tener una base para por lo que se merecen las chicas
es
y
cierto,
ya narraré.
Es cierto, te voy a decir una cosa, Andrea, que en los pasos que está dando, evidentemente, la mujer en todos los aspectos de la vida, las narraciones radiofónicas... No es habitual que una mujer narre deporte. Mira, Pilar narra mucho, pero que no eso, los Paco González no dan esa oportunidad a las mujeres.
Ya hablaremos con Paquito.
Hay que hablar con Paquito.
Pero habla tú, ¿va?
Y luego está Santi Duque, que va a narrar el Leganés Real Sociedad, la Vuelta de Garitano, ¿verdad?
Sí, día emocionante hoy para todos los...
A las 10:15, no os ablandéis, ¿eh?
No, ya has visto el
cartel. Son un poco moñas por ahí por Leganés.
Ya has visto el cartel online, ¿no?
Sí, sí, que el cartel online
es... Sí, es Volver, con Garitano con una flor en Volver, el hecho con audio incluso del tango de Volver.
Es como la película de Almodóvar, ¿no?
Efectivamente, y pone, cuenta con la ovación, pero con los tres puntos no lo sueñas. Bueno,
y con Super Pepino.
Super Pepino, que es la mascota, ¿no? Bueno, y Carlos Saez va a narrar el Getafe Ibar en el día
correcto
de hoy, ¿no? Que el año pasado fue seguramente el partido más aburrido uno de los más aburridos de primera, hay que decirlo así.
Hubo unos cuantos de coger un bidón de gasolina y echárselo pero...
Dani García, que ahora está en el Atlético, salió diciendo que si hubiera estado en casa hubiera cambiado de canal.
Pero bueno, oye...
Que jugó el partido, ¿eh?
Fútbol es fútbol y hay que verlo y seguro que va a ser un poquito más divertido que el año pasado.
Oye, has quedado con un crack del fútbol femenino.
Hemos quedado con un crack que seguro que le suena a todo el mundo.
Bueno, es un apellido histórico del fútbol español y ha marcado, yo creo que está marcando una época en el fútbol femenino español. Es Jorge Vilda, que hace un rato, en el verano, consiguió el europeo sub-19 y es el seleccionador nacional absoluto y está en Francia. Hola, Jorge, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes, pero las cracks son las jugadoras.
No, el trabajo que habéis hecho vosotros, yo creo que sus frutos está dando.
Hay que reconocerlo también.
Hombre, Jorge, tú eres doble campeón de Europa sub-17, ¿verdad?
Así es.
Campeón de Europa sub-19 hace un rato. Y sí, subcampeón mundial, ¿verdad?
Sí, en el 2014 en Costa Rica, así es.
Con la sub-17. Hombre, es un currículum extraordinario. Estamos muy, muy cerca de ser los mejores en categorías inferiores. Nos falta el pasito de las absolutas, pero hay que decir una cosa, Jorge. Antes de ser campeones del mundo absolutos con los chicos, fuimos campeones del mundo sub-20 con los chicos, con los Casillas, Xavi y esta gente, y además contra Japón.
Pues fíjate, puede ser una señal. La verdad es que todo lo que está sucediendo en las categorías inferiores, si comparas, aunque no me gusta mucho comparar con fútbol masculino, pero si comparas lo que pasó antes de ser campeones de Europa en el 8, en el 10, ser campeones del mundo y otra vez campeones de Europa en el 12, pues sucedía todo esto. Así que, bueno, aunque sea meterme presión a mí mismo, porque soy seleccionador de la absoluta, pero auguramos un buen futuro para nuestra primera selección.
Jorge, haznos de cronista. ¿Cómo están? Esta mañana han llamado, en Herrera en COPE han llamado a los padres, que están como locos, muy orgullosos, creo que hay unos cuantos familiares allí. ¿Cómo están las chicas? ¿Qué puedes contarle a la gente antes de que se ponga a ver el partido? Que, por cierto, lo damos nosotros en la radio, lo da Gol y Eurosport, que son las dos televisiones que van a dar el partido.
Pues bueno, que ha sido una mañana tranquila, como todas las de partido, con un desayuno, una charla táctica y...
Un túnel. Espera un segundo, Jorge, que creo que estás pasando por una zona... con interferencias y no te escuchamos correctamente. Cógela ahí un momento, Alberto, a ver si la escuchamos bien. Y mientras se vuelve Jorge Vilda, ¿podemos poner a los oyentes esto de lo que hablaba Pedro López del montaje que le han hecho a las chicas?
Sí, le mandaron ayer un vídeo, los padres de las jugadoras, un vídeo pues súper emotivo, como todos en estas condiciones, mandándole ánimos a todas las jugadoras. Vamos a escuchar un extracto de ese vídeo.
Una vez de pequeña, tendría 2-3 años, que íbamos por la playa, y allí en la playa, para que no pasen los coches, hay unas bolas de cemento, y salió ella corriendo, gritando, ¡pelota, pelota! Para nosotros...
Siempre ha sido una campeona del mundo.
El entrenador, al poner el balón en la mitad del campo, volvió a pedir a Damaris que chutase. El equipo de Durango puso a sus dos chicos más grandes a la distancia antes de chutar. Damaris chutó y volvió a meter el segundo gol. Los padres esperaron a que Damaris se duchase para felicitarla y solo preguntaban si es que ya estaba bajo la disciplina de Eti Bilbao.
Para nosotros siempre ha sido una campeona del mundo.
Bueno, me imagino, Andrea, la niña llorando ahí. Claro,
sí,
bueno,
nos lo dijo ayer
ni
Pedro.
Ni seas niña ni mayor, es que te vuelves loco.
Hombre, eso tiene que llegarte tan lejos de tu familia durante tanto tiempo y ante un reto tan importante, yo creo que el más importante de la vida de nuestras chicas, pues imagínate recibir un mensaje así de tus padres, pues tiene que ser increíble.
Jorge, a ver si nos escuchamos ahora, que nos estabas contando qué han hecho y cómo están las jugadoras para el partido de esta tarde.
Pues sí, os escuchaba ahora hablar también del vídeo de motivación de anoche, que la verdad que fue muy emotivo porque hubo una parte de familia, de los ánimos a cada jugadora, también de las capitanas de la selección absoluta, que mandaron un vídeo con un mensaje de ánimo. Y al final, pues toda la delegación ahí junta, pues la verdad es que es algo que suele ser habitual en todas las concentraciones, pero cuando llegas a una final, pues más emotivo todavía.
Bueno, estáis abriendo informativos de televisión, las radios, los periódicos, que es muy chulo ver las portadas de los diarios deportivos. Hoy Marca ya a todo trapo ahí con las chicas. ¿Qué dices? ¿En qué punto estamos, Jorge?
Pues estamos en el punto que yo creo que se está ocupando el lugar que corresponde al fútbol femenino, ¿no? Que al final la difusión y toda la promoción que se está haciendo es lo que se merecen estas jugadoras. Se merecen todos, se dedican a ello un cuerpo y alma. Y bueno, pues al final, oye, cuando te acompañan los resultados como estamos viendo últimamente, después de tanto trabajo de tanta gente durante tantos años, pues mucho orgullo, la verdad.
Estábamos en el grupo de la muerte, ¿no? Japón, Estados Unidos.
Sí, Japón, Estados Unidos y... Se me olvidó
¿Y
el
quién,
nombre.
Jorge?
Paraguay.
Y Paraguay.
Paraguay.
Y ganamos a Japón 1-0. ¿Qué es Japón en el panorama mundial? Ha llegado a la final, es evidente que es un equipo difícil.
Es una de las primeras potencias mundiales. Desde que fueron campeones del mundo con la absoluta, pues ya lo demostraron. Pero es que año tras año, los equipos asiáticos y especialmente Japón, pues está ganando todos los campeonatos asiáticos y llegando a las finales de los campeonatos del mundo. Es un equipo muy ordenado. Todas las jugadoras destacan porque tienen gran calidad técnica. Es muy difícil verlas fallar un control, un pase. Son muy, muy dinámicas, están muy organizadas, juegan 4-4-2. Montan un bloque medio en defensa y luego se despliegan muy rápidamente, pero también con un juego de toque y de pase similar al nuestro de España, que si no presionas y no recuperas el balón te pueden llegar a someter. Así que va a ser un partido, yo creo que muy igualado.
¿Pocos goles, crees?
El que ya vimos en la fase de grupos, ganamos 1-0 de córner, lo mete Carmen Menayo y la verdad es que hubieron muy poquitas ocasiones. Hoy lo que espero es que haya más ocasiones a favor de España y que por lo menos dos podamos meter para estar un poco más tranquilos, porque desde la grada la verdad es que sufre mucho.
Jorge, ¿tiene claro ya, Pedro, el 11? Porque hemos perdido a una pieza fundamental para él, que es Aitana Bonmatí, por sanción. También Lucía García está en duda, no estuvo ni en cuartos ni en semifinales por molestias en los isquios. ¿Lo tiene claro? ¿Ya sabe qué va a poner sobre el campo esta tarde?
Pues por supuesto que lo tiene clarísimo, pero vamos, estoy contigo que es una...
una baja muy importante la de Aitana Bonmatí, pues es una pena para ella, pero bueno, al final es sub-20, es aprendizaje, todo esto al final hay que positivizarlo y seguro que en el futuro pues se toman las medidas para que no suceda o por lo menos hacer todo lo posible. Pero por supuesto que a estas horas ya se tiene clara la alineación porque en 40 minutos se está dando al equipo.
Jorge Vilda, campeón de Europa, subcampeón del mundo y entrenador de la selección absoluta, que transmítele la fuerza necesaria a esta gente, a las chicas del equipo de Pedro López, y que disfrutemos, que esta noche estemos abriendo los informativos también, ¿eh?
Ojalá, vamos a poner todo para ello, muchas gracias.
Un abrazo, Jorge. Bueno, Andrea, pues nada, remitimos a los oyentes a las 7:30, cope.es, ¿no? Aplicaciones de móviles para tiempo de juego y a disfrutar del partido, ¿no?
¿Qué a
no,
disfrutar. ¿Quién
me has dicho que narra?
Marco Antonio Sande.
Marco Antonio Sande, la máquina, ¿no?
Sí. Bueno, a ver a quién le pone el apodo.
Venga, vamos con los partidos de primera.
Deportes en la tarde.
COPE, estar informado.
Securitas Direct, ¿en qué puedo ayudarle?
Buenas, llamaba porque quiero instalarme una alarma.
¿Ha sufrido algún robo?
No, no, es para mi casa de la playa, que después del verano no vamos en meses y no quiero estar pensando si me van a entrar a robar o se me va a meter alguien.
Protege lo que más importa con Securitas Direct, la compañía que protege tu hogar los 365 días del año. Llama ahora al 900-200-200 o calcula online en securitasdirect.es.
¿Están dispuestos a escucharme?
Bruce Willis.
Ahora están cara a cara con la más temible maquinaria militar de la historia de la humanidad.
Denzel Washington.
Esto es Nueva York. Podremos salir.
Aquí y ahora yo soy la ley.
Yo no estoy bajo su mando.
Estado de sitio.
¿Realmente lo crees?
El domingo por la noche, Cine sin Cortes, en 13.
¿Tiene más de 70 años? Con la renta vitalicia de los Nogales podrá vivir en su domicilio incrementando sus ingresos. Y cuando lo necesite, podrá vivir con nosotros en uno de nuestros centros en Madrid. Llámenos 91-331-3101. Los Nogales. Cuidamos del mayor. Cuidamos de la familia.
Menú para el fin de semana. Hoy a las 8:15, Getafe Eibar. A las 10:15, juega el Leganés contra la Real Sociedad. Mañana Atlético de Madrid Rayo. 8:15, partidazo. Y el domingo en Girona, Real Madrid Girona. A las 10:15 de la noche, ese partido que va a coincidir con el de Sevilla-Villarreal, porque al final lo han cambiado el de las 8:15 por el calor que va a hacer en Sevilla. Y en segunda, hoy a las 10 juega el Alcorcón contra un candidato al ascenso, Málaga-Alcorcón. Y el lunes, Rayo Majadahonda Mallorca, a las 8 de la tarde se juega en el Metropolitano. Miguel Ángel Díaz, Miguelito, hola, ¿qué tal?
Hola, Corro, muy buenas.
Bueno, ¿te acuerdas de este sonido del año pasado? Esto pasó en Girona, que la gente cree que vas a Girona y ganas fácil.
No, no.
¡Coge la pelota! ¡Uy! ¡Esto ha dicho! ¡Gol!
Me acuerdo, y además recuerdo que se lesionó Varane antes del descanso y que acabó con molestia a Sisco. Así que, bueno, recuerdo aquel día una imagen cuando me trasladaba además de la zona de comentarista a la zona mixta de, bueno, una mujer con su padre en silla de ruedas llorando por esa victoria histórica del Girona.
Imagino. Eran del Girona, ¿no?
De socio. Sí,
o sea,
sí,
lloraban de emoción.
De socio,
sí.
Claro, y al final, pues fíjate.
Oyendo la transmisión de Manolo, el portero era Kiko Casilla. Imagínate cómo ha cambiado la película, que ahora, bueno, Kiko Casilla, no sabemos dónde terminará, pero desde
estaba
luego...
lesionado Keylor.
Desde luego en la portería no, porque o va a jugar Keylor o va a jugar Courtois, ¿no?
Sí, bueno, es evidentemente uno de los temas de la semana, investigando estamos, todavía no sabemos seguro quién va a jugar, la semana pasada sí sabíamos que iba a jugar Keylor Navas contra el Getafe. La información que tenemos es que Lopetegui les comunicó a los porteros que iba a iniciar la temporada Keylor Navas. Hasta ahí podemos leer. De momento en los entrenamientos, en los partidillos esta semana, va mezclando a los porteros. Es evidente que es inminente la entrada de Courtois, para eso se le ha fichado. Va a ser el portero titular del Real Madrid en la Liga y en la Champions. Lo normal sería que este fin de semana en Montilivi, y si no, pues igual Lopetegui retrasa unas semanas hasta la vuelta por el parón de selecciones, ya la entrada, la incorporación del belga como titular, pero vamos, ya te digo, lo normal sería el domingo y si no, pues al regreso del parón de selecciones.
Recuerdo una de tantas noticias que ha dado de alineaciones, Miguelito, previa a un partido en el que se discutía si iba a jugar Casillas o Diego López, y en la entrada fue, juega Diego López, en un sonido que tengo muy presente, aquí será algo parecido, si juego acuerdo.
Creo que era en Granada ese
sí,
partido.
Sí, pues dirás, juega Tibú, Tibito, Courtois, ¿no? Será algo así, ¿no? Bueno, vamos a esperar a ver qué decide el entrenador, que tiene una papeleta, porque tiene que hacer el relevo, parece que tiene que hacer el relevo, y el momento va a ser traumático, porque para Keylor Navas va a ser traumático, muy feliz para Courtois, pero va a ser muy malo para Keylor. ¿Alguna cosa más que quieras contar del Real Madrid, aparte de esto de Vinicius que hemos contado?
Bueno, esperando la confirmación de las salidas, la cesión de Raúl de Tomás al Rayo Vallecano, la de Lunin, el portero ucraniano, al Leganés, y al respecto de Vinicius, pues eso, que hay cierta urgencia principalmente en la zona noble del club, porque Vinicius vaya teniendo protagonismo, con más calma se lo toma el cuerpo técnico y parece que la decisión es esa, ¿no? Que sea a todos los efectos jugador de la primera plantilla, pero que cuando no sea convocado por Julen Lopetegui, pues pueda actuar con el Castilla y así, evidentemente, no vaya retrasando su puesta a punto y su formación.
Va a ir Carlos Ganga este domingo al partido del Castilla, ¿verdad, Carlos?
Sí, sí, sí. Allí estaremos por si acaso.
No sea que haya noticia.
Vinicius.
¿No? Que es Castilla-Las Palmas, ¿no?
Castilla-Las Palmas a las 12, sí.
A las 12 de la mañana.
Debut.
Bueno, pues si debuta Vinicius en un partido del Castilla, imagínate la alegría que se van a llevar. Los seguidores muy veteranos del Real Madrid suelen acudir con frecuencia a ver al Castilla.
Sí.
Bastante gente va a ver al Castilla.
Sí, sí, sobre más de 1.000 personas, entre 1.000 y 2.000 personas, seguro que están allí.
Bueno, pues vamos a ver dónde va Vinicius este fin de semana, si a Girona o a ese partido del Castilla en Valdebebas. Un abrazo, Miguel.
Chao, hasta luego.
Hasta luego. Bueno, hablemos de este partido que se va a jugar mañana en el Metropolitano. Atlético de Madrid-Rayo, has dicho que todo es por la tarde, ¿no, Carlos?
Todo por la tarde, 7:30 entrenamiento, antes a las 7 rueda de prensa del Cholo Simeone, y mañana día festivo corro en el Metropolitano, ¿eh? Va a haber homenajes antes y después del encuentro.
Va a haber copas por doquier.
Copas por doquier. Antes del partido, los franceses Griezmann, Lemar y Lucas van a ofrecer la Copa del Mundo a la afición rojiblanca como representantes de esa Francia campeona, y después del partido hay también festival previsto por la Supercopa de Europa que le ganó la Leti al Real Madrid.
Si fueran los genios del Leganés los que tuvieran esa oportunidad, los que hacen los carteles, sería algo así como una
noche de copas.
No, vale por dos copas.
Segunda copa gratis.
Segunda copa.
No lo entendí, que no.
Que no llegáis.
Para eso son, ellos son muy buenos, hombre.
Oye, a ver qué dice el Cholo esta tarde, otra vez le van a preguntar por Felipe, ¿no?
Felipe, el tema encima de la mesa. Supongo, también tengo ganas de escucharle qué dice sobre Vitolo, que sabes que no puede competir y lleva sin competir para un puesto casi desde que llegó al conjunto rojiblanco, y pendientes de lo que vaya a sacar mañana, si hay muchos cambios o no con respecto al partido de la primera
jornada. Recuerden que fue muy ofensivo con Correa y Lemar, sí, en las bandas. Vamos a ver qué equipo saca, si mete a Rodrigo, ¿no?, en el centro del campo, o que mete en el Metropolitano, que es el primer partido en el Metropolitano de la temporada. Ha estado Paloma Monge en doble sesión. Ha habido doble sesión, ¿no, Paloma?
Sí.
Bueno, o triple, entrenamiento y ruedas de prensa. ¿Quién ha hablado primero, Michel o los que han presentado?
Michel,
¿no? Pues empecemos por Michel. ¿Qué se cuenta el entrenador del Rayo para el partido de mañana?
Pues nada, atendió a los medios de comunicación después del entrenamiento, que recordemos que mañana se juega contra el Atlético de Madrid en el Wanda Metropolitano a las 8:15, y destacó que hay que afrontar los partidos al 100% y afirmó que es un encuentro de máxima dificultad.
Nos esperamos pues el mejor Atlético Madrid de los últimos años. También el estadio, pues vamos por primera vez allí, es una alegría para todos los vallecanos, y disfrutar del partido, intentar hacer nuestra mejor versión para poder conseguir un resultado que nos dé esperanzas para la competición.
Recuerden que el Rayo está en construcción en todos los sentidos, ¿eh? El estadio, el equipo y todo, porque el otro día se llevó 4 del Sevilla. Carlos Ganga, ¿qué ves para mañana? ¿Qué va a hacer Michel?
Bueno, tenemos pocas pistas porque los dos ensayos reales han sido a puerta cerrada, el jueves por la tarde y hoy por la mañana en Vallecas. Lo que sí sabemos es que Velázquez, el central, es baja por lesión, que Tito, que jugó lateral derecho titular contra el Sevilla, es duda por unas molestias musculares, y que vuelve Santi Comesaña, que es el único medio centro defensivo, el único pivote que tiene la plantilla Michel. Con esto puede ser que Santi Comesaña entre en el 11 titular, porque por ahí naufragó bastante el equipo el otro día, y eso significaría que Jordi Amat pasa a la posición de central, que es su posición natural, donde jugó el año pasado con el Betis. Lo más normal es que si Tito tiene molestias y que su rendimiento contra el Sevilla no fue bueno, que Advíncula, al peruano, fuera titular en el costado derecho. Y yo creo que en ataque no va a haber cambios, que va a jugar Trejo otra vez de falso 9, que Mbarba va a estar en una banda, que Cacuta en la otra, y que Álvaro García, el último fichaje del Rayo Vallecano, va a entrar en la convocatoria. No creo que a Michel apueste, por ejemplo, por Javi Guerra, que bueno, es un delantero alto, que a lo mejor para contrarrestar el juego aéreo del Atlético de Madrid le puede venir bien, pero no es un jugador con el que cuente muy bien con él, así que no creo que entre en el 11.
Paloma, uno de los que ha sido presentado es Álvaro, ha habido triple presentación, y luego me cuentas algo de un posible fichaje. ¿Cómo ha sido la triple presentación? ¿A quién ha presentado el Rayo?
Bueno, ha presentado a Álvaro Medrán, a Álvaro García y a Jordi Amat. La verdad es que se les ven tres chicos con muchas expectativas por el club y con muchas ganas por dar títulos al
la estrella Rayo, de la presentación, ¿quién ha sido? Álvaro García, por el asunto del Cádiz.
Álvaro García, sí.
¿Qué ha dicho de su salida del Cádiz?
Pues que quiere que, o sea, ha querido que la situación se calmase un poco, que no ha querido que el Cádiz, que es un equipo que para él ha sido muy importante, se llevase una mala imagen, así que ha hecho todo lo posible para que la ida de, o sea, para que él fuese al Rayo Vallecano fuese de una manera calmada, y así lo ha hecho.
Él siempre que ha querido irse, se quería ir al principio al Udinese o al Rayo, y el Huesca compró el 50% del futbolista y el Cádiz quería que se fuera al Huesca, pero al final se marcha al Rayo Vallecano. Es un gran fichaje del Rayo. Sobre el nombre propio del día, José León, ¿qué sabemos?
Pues supuestamente se dice que va a ser nuevo jugador del Rayo Vallecano, que es, recordemos que es del Castilla, pero aún no es oficial.
O sea, José León en la lista como Raúl de Tomás, que ayer contamos que va a ser oficial en las próximas horas. Muy bien, todo esto del partido de mañana, el Atlético-Rayo, enseguida los de hoy, el Getafe-Eibar y el Leganés-Real Sociedad.
Deportes en la tarde.
COPE, estar informado.
Patatas fritas, ¿pero no tienes el colesterol alto?
Me has pillado.
El excesivo nivel de colesterol en sangre es una seria amenaza a tu salud. Por eso, Divecol Forte, con levadura de arroz rojo fermentado y 10 miligramos de monacolina K, te ayuda a combatir los altos niveles de colesterol en sangre. Divecol Forte, de Laboratorios
Mundo Natural.
Consulta con tu farmacéutico dietista y en parafarmaciamundonatural.es.
Los Fernández son muy amables. Recogida a domicilio de cortinas y edredones, de alfombras y de tapices, limpieza y restauración.
91-308-5000.
Los Fernández son muy amables.
Oye, tú, sí, a ti que te estás perdiendo el partido porque no consigues aparcar. Yo siempre cuento con radio, teléfono, pide taxi y me dejo llevar, porque llegar a tiempo es muy importante. Radio, teléfono, pide taxi, 91-547-8200. La mayor flota de taxis, eurotaxi y vehículos de hasta 8 plazas. Si es que lo tienen todo, o también en pidetaxi.es.
Lama sigue trabajando aquí, ¿eh? Que vuelve, está de vacaciones en Málaga. Ha ido a ver el inicio de la vuelta, pero enseguida está
merecidas
aquí.
Vacaciones
luego
siempre.
Luego va a Girona a hacer el domingo el partido. La reentré de determinada gente tiene que ser paulatina.
Y es muy difícil, además.
Es muy difícil. Bueno, y luego está aquí todo el año dando la vara, así que...
Correcto.
Está Gema Santos. Hola, Gema, ¿qué tal?
Estoy, hola, ¿qué tal?
Ahora te cuento, o me cuentas tú a mí mejor, cosas del Getafe Eibar y te pregunto alguna sobre cómo va a ser el primer día de colegio para el Getafe, que ha reestructurado un poco el estadio, pero antes, visita de Garitano al estadio de Leganés, a Butarque, que fue su casa. ¿Has hablado con él estos días? ¿Le has mandado algún mensaje?
No, antes? No.
No has querido, ¿no?
No, después del partido.
Sí, solo. Sí, ¿cómo crees que se lo va a tomar Garitano?
Súper en serio. ¿Sí? Vamos, yo creo
ya sé que el partido en serio, pero digo su vuelta, se va a emocionar.
De los sitios,
¿no?,
donde más le costaría perder sería aquí, yo creo. Que él viene, ya lo dijo el día que se despidió, dijo: espero venir aquí y competir con el Leganés en primera división y ganaros. Así que yo creo que viene muy motivado para eso. Va a ser especial. Dijo ayer en la rueda de prensa que espera no equivocarse de banquillo. Estuvo 5 años aquí, 2 ascensos, 2 permanencias, semifinales en la Copa del Rey.
Es hijo adoptivo de la ciudad.
Es hijo adoptivo de la ciudad.
Un hijo adoptivo de la ciudad no puede ganarle a su ciudad, ¿no?
Que cuando termine el partido seguirá siendo hijo adoptivo de la ciudad, pero va a ser emotivo.
Oye, ¿quién queda del cuerpo técnico de Garitano? ¿Se los llevó todos o cómo está?
Miguel Pérez se fue con él, el preparador físico fue el único. Sí. Jaime se ha ido a China, el que fuera su segundo entrenador. Se marchó Carlos también, el preparador de porteros. Está algún recuperador como Lanchas. Y siguen, por supuesto, Juan y Jara, que son el alma de ese vestuario, utilleros del Leganés. Jara, además, es entrenadora de uno de los equipos inferiores del Lega, es periodista, es preparadora física, una máquina.
Has quedado con ella para que nos hable del garitanismo.
Como,
¿no?,
que para ella, ¿qué supone la vuelta de Garitano? Aunque poco a poco va cundiendo el peregrinismo en Butarque.
En el día más importante de los últimos tiempos del fútbol femenino, una mujer. Jara, hola, Jara.
Hola, buenas tardes.
¿Qué tal? ¿Cómo estás?
Bien, ya descansando, sí, para preparar el partido esta noche.
¿Lo tienes todo listo? ¿Ya lo habéis dejado todo preparado?
Sí, el vestuario ya está listo.
Sí, las botas, está, no sé qué. ¿Hay algún pesado? Tú dilo, Jara, que le decimos. ¿Hay algún pesado ahí que las botas, no sé qué, límpiame las para este lado, para otro? No.
No, la verdad que son más buena gente.
Son buena gente, ¿no?
No son muy exigentes.
Oye, ahora te pregunto por Garitano, pero el otro día, que lo dije en antena yo por la noche, le escuché al director deportivo del Eibar decir, le preguntaba a David Sánchez en Radio Marca: oye, ¿para ti cuál es el salto en los últimos años de Eibar? Y dijo una cosa que me pareció súper sorprendente. Dijo: hemos notado el cambio en que este año tenemos segundo utillero. ¿Qué te parece, Jara? O sea, que hay equipos en primera que solo tiene una persona encargado del material.
Sí, bueno, nosotros somos dos y seguramente junto con el Eibar seamos los que menos estemos en ese lugar.
¿Qué te parece?
Sí, la mayoría de equipos tiene utilleros que están siempre con el equipo y luego llevan la bandería aparte y nosotros somos dos y lo llevamos todo junto.
Porque, por ejemplo, el Madrid tiene 4 o 5, ¿no? Que he visto yo.
Imagínate.
A lo mejor, no sé si es porque el material, Jara, casi es el mismo para todos, ¿no?
Sí, prácticamente lo que llevamos los equipos es lo mismo. A lo mejor la diferencia con el Madrid es que ellos viajan más entre semana para partidos de Champions.
Eso hay que equilibrar, Oye, Jara, ¿qué es para ti Garitano, que vuelve hoy a Butarque?
Bueno, pues Garitano para mí, igual que para cualquier aficionado de Leganés o trabajador del Leganés, es historia del club, porque nos llevó pues de segunda B hasta primera, hasta donde estamos ahora, en un tiempo récord, por así decir. Y pues la verdad es que lo recordamos con mucho, mucho cariño.
¿Cómo crees que va a venir hoy? ¿Al principio, cuando pasa ahí por va a ir saludando a la gente o va a pasar y lo va a hacer al final?
Yo creo que va a esperar al final.
Al final, ¿no?
Sí.
Para que no le ablandéis el corazón.
Eso es.
Bueno, que empieza un año muy emocionante y muy ilusionante para el Leganés. Pellegrino es un tipo que juega muy bien al fútbol, ¿eh? Yo creo que el Leganés este año a lo mejor da un salto ahí ofensivo importante. Así que hay que confiar en Pellegrino, ¿verdad?
Pues sí, la verdad que sí notamos diferencia en la hora de los entrenamientos, que Mauricio intenta cuidar más el balón, el trato con el balón, y le da más importancia a la posesión de balón, y esperemos que podamos disfrutar de eso y de los resultados.
Sí, señora. Jara, un beso, muchas gracias, ¿eh?
Vale, un beso, muchas gracias.
Hasta luego. Recordando a Garitano, en lo deportivo...
¿Te has dado cuenta, no?
Sí, sí.
El pellegrinismo va poco a poco ganando...
Sí, sí, ya lo veo, que pronto se olvida la gente.
Qué fácil es.
¿Qué dices del partido de esta noche?
Bueno, que la mayor polémica está en el tema de la portería, que Cuéllar ya sabes que estuvo en algunas semanas entrenando ese apartado porque iba a salir del Leganés, pero que a la hora de la verdad confió en él por delante de Serantes, lo que causó un poco de malestar en algún sector del vestuario. Yo creo que hoy va a volver a jugar Cuéllar, Carrillo se ha recuperado, va a ser un hombre importantísimo para el Leganés, y vamos a ver si Roland puede entrar en la banda izquierda, que es donde más apuros tiene el Lega, porque Szymanowski y Arnaiz están lesionados. Y luego está lo de Gabriel, Corro, ya lo dijo ayer Pellegrino, está entrenándose, ha apartado del equipo porque no tiene la cabeza en el Leganés, tiene la cabeza en salir del Leganés. Creo que a un jugador que se le fichó de la Juve cuando aquí no le conocía a nadie, podía mostrar algo más de gratitud al equipo que le ha dado un nombre.
¿Cuánto cuesta?
15 millones.
15 kilos. Hay que pagarlo si...
Sí, no, es que ya se ha demostrado.
Que si te quieres ir, hay que pagarlo, ¿no?
Sí, ya lo pagaron por Rico, que era lateral zurdo.
Bueno, Gema Santos, Getafe Eibar, primer día de clase...
Tres sutilleros tiene el Getafe.
Tres sutilleros tiene.
Peñi, Costi y Johnny.
O sea, porque Peñi lleva ahí toda la vida.
Peñi es una institución.
Es una institución, sí, del Getafe.
Es el Getafe.
Oye, ¿cómo está el Coliseum que ha hecho obras Ángel Torres? ¿Cómo está?
Han cambiado el césped, lo han hecho con la misma empresa, es que no agarró bien la otra vez y ahora se han esmerado aún más para cambiar el césped y también el drenaje. O sea, que creen que no va a haber excusa para que este año sea un tapete. Van a ver los aficionados también cambios en la iluminación, en las torretas de iluminación. Porque, atención, se han añadido luces y siempre que el tiempo lo permita o siempre que el espectáculo lo permita, va a haber show de iluminación.
¿Luces de colores? Como en Sevilla.
Ay, no sé si luces de colores, Churri, pero como las pongo como en Metropolitano, va a molar que no veas.
Y por eso es lo del precio de las entradas, por el espectáculo.
Lo del precio de las entradas es para favorecer a los abonados, es la política del Getafe, no metas la...
No, pregunto.
Lo dice Santi porque la más cara en Leganés es 35.
Sí.
Sí, y aquí en Getafe la más barata es 35.
Se ve mejor
en Leganés.
Tenemos hasta visibilidad reducida. 15 euros.
¿Te parece?
Aquí no, en Getafe no.
Oye, ahora que habláis de entradas, Gema, que como están siempre con la cantinela, ¿sí?, esta de los cuatro gatos, no sé qué, tal, que no va nadie, tal, el Coliseum, ¿qué dato quieres darle tú a la audiencia?
Para todos los azulones, que siempre tienen que estar aguantando chistes de que no va nadie al campo, dato objetivo, queridos azulones, el año pasado el Getafe fue el segundo club con mejor asistencia de la liga.
Toma
en porcentaje, se entiende, claro, o sea, no en espectadores, porque el Bernabéu es más grande que el Coliseo.
El año
por ejemplo
pasado, Gema y yo nos cansamos de repetir, sí, ¿verdad?, que estaba el campo esto casi de, siempre
desde,
lleno.
Yo creo que desde segunda, de la temporada en segunda división, ha cogido otro color el estadio, pero en los últimos años es cierto que lo había perdido. Bueno, en noticias deportivas, ¿qué quiere decir para el duelo contra el Eibar?
Lesionado Markel Bergara es el único con el que no cuenta Bordalás y ha dicho el míster que va a haber cambios en el 11. He preguntado, pero no he he rascado nada. Lo único que sé es que pusiera Cabrera en el lateral izquierdo fue decisión técnica, porque Antunes está ok. Estamos pendientes también de saber quiénes son los cuatro capitanes, porque como acompañó Markel Vergara a Jorge Molina en la reunión de la AFE, muchos pensaban que era el segundo capitán. Pues no, los capitanes de momento siguen siendo Jorge Molina y Bruno, a la espera de que los jugadores lo establezcan.
Oye, este sonido de Mendilibar sobre Iván Alejo, que el otro día estuvimos hablando con Iván Alejo y no sabía yo que estaban tan picados. Este es Mendilibar hablando de Alejo.
El jugar en un sitio o en otro, al final, normalmente depende del jugador. No sé si estuviera aquí, si jugaría o no jugaría, eso no tengo ni idea. No sé en qué condiciones estará, también ahora mismo no. Se quería marchar aquí porque quería jugar todo. Esa fue la excusa que me puso. El primer partido de Liga ya no jugó todo, ¿no? Con el equipo donde está.
Mendilibar, que tirándole un dardito a Alejo. A ver si te va a hacer un gol esta noche y te lo va a dedicar. Bueno, vamos a verlo. Te escucho por la noche, Gema. Un beso.
Un beso.
Hasta luego. Recuerden que estos dos partidos los damos en tiempo de juego, como damos el partido España-Japón del Mundial Sub-20 a partir de las 7:30 en cope.es y aplicaciones. Y también vamos a contar, por qué no, el Málaga-Alcorcón, que se juega a las 10 de la noche. Recuerden que el Rayo Majadahonda va a jugar el lunes contra el Mallorca a las 8 en el Metropolitano. Muy bien, pues a las 8:30 hoy Avilés, Isaac Avilés, y a las 11:30 Joseba Larrañaga. Les dejamos en la mejor compañía, que es la radio, esta que están escuchando, que es la cadena COPE. Que pasen ustedes buena tarde.